Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información en la tarde y te cuento que a esta hora el presidente del gobierno valenciano está reunido con el gremio de artistas falleros tras aplazarse las fallas. Los artistas aseguran que no piensan quitar los ninot, que ya están montados en las calles. COPE Valencia, Isabel Moreno.
En principio, la intención del gremio de artistas falleros es la de trasladar al Consejo su intención de mantener en las calles las figuras que ya están montadas y quemarlas tal y como estaba previsto. Recomendaban desde primera hora de la mañana no desmontar las fallas a medio plantar y que no se retiren piezas de las plazas a la espera de saber quién se hará cargo de los trabajos de desmontaje. Y es que es un alto coste económico, además de un riesgo para los trabajadores que pueden comportar esas acciones. Exigen que se siga el calendario habitual y que los monumentos se planten y se quemen en el calendario habitual. A estas horas siguen reunidos a esperar cuál es la decisión final de ambas partes.
Y te cuento que la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus ya puede definirse como una pandemia. Esto no significa que se haya vuelto más virulento el virus o más mortal, sino que está extendido por todo el mundo. Corresponsal Asunción Serena.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha anunciado que el COVID-19, que afecta al menos a 114 países y ha causado la muerte de más de 4.000 personas, es ya oficialmente una pandemia, la primera causada por el coronavirus. Tedros acaba de indicar además que hace dos días le llamó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que está impresionado por su compromiso y el que se esté utilizando todas las vías necesarias para hacer frente a la epidemia con la movilización de toda la sociedad. Para Tedros, esta iniciativa de llamarle, de ponerse en contacto con las autoridades sanitarias mundiales, es algo muy importante, y ha insistido en que el haber declarado que se trata de una pandemia no quiere decir que no se deba seguir con todas las medidas de contención.
Y precisamente hoy las noticias del coronavirus no han afectado mucho a las bolsas europeas, aunque han evolucionado de más a menos. El índice IBEX 35 ha ido perdiendo fuerza a lo largo de la sesión. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, al cierre se ha dejado un 0,34% hasta 7.436 puntos. Hace solo tres semanas tocaba los 10.000 puntos. En las tres sesiones que llevamos de esta semana, la bolsa acumula ya una pérdida superior al 11%. Hoy se han salvado de la quema pocos valores, entre ellos Iberdrola, Repsol, Telefónica y los bancos. CaixaBank, Bankinter, BBVA, Santander, Bankia han subido hoy entre un 2 y un 4%. Mañana se reunirá el Consejo del Banco Central Europeo. Analizará todas las herramientas a su alcance para combatir los efectos del coronavirus sobre la economía. Eso incluye también fórmulas para proporcionar liquidez barata al sistema financiero. Hoy el Banco de Inglaterra ha rebajado por sorpresa su tipo de interés de referencia en medio punto. Lo ha situado en el 0,25%.
Y te cuento que han sido procesados dos de los presuntos autores de la violación múltiple de una joven de 18 años en febrero de 2019 en una nave abandonada de Sabadell, en Barcelona, uno de los cuales está fugado y al otro es uno de los ocupantes del edificio como cooperador necesario. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El juez considera que existen tres autores materiales de la violación, uno de ellos fugado, otro que ya está en prisión y el tercero por identificar. Además, hay un presunto cómplice que se encuentra también en prisión provisional. El juez reclama a los procesados 30.000 euros de fianza y levanta las medidas cautelares de otras seis personas porque después de las diligencias que se han efectuado no se han encontrado indicios de criminalidad contra ellos. Los hechos sucedieron en febrero del año pasado. Un grupo de jóvenes agredió sexualmente a una chica en Sabadell que había salido de fiesta. Se la llevaron a una nave abandonada donde estaban al menos los tres procesados.
Y te cuento también que una primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal, firmada por su autora, J.K. Rowling, se ha vendido por 95.000 libras, unos 108.500 euros, en una subasta en Londres. Y en los deportes, el coronavirus se va llevando por delante todo el deporte, de momento excepto la Champions. Luis Munilla.
Bueno, todo se andará, Pilar. De momento, noticias del día. La última, el aplazamiento de la final de la Copa del Rey de Fútbol. Como ha contado Juan Antonio Alcalá en COPE, ya no se va a jugar el 18 de abril y se baraja la fecha del 30 de mayo, pero no es oficial. Depende, entre otras cosas, de la agenda de la Casa Real. Se puede parar la Liga en Primera y Segunda División. Mañana a las 12 se reúnen Luis Rubiales y Javier Tebas, a instancias de Rubiales, para tomar una decisión. Frenazo también a la Europa League. Se suspenden el Sevilla-Roma y el Inter de Milán-Getafe de mañana. No hay de momento nueva fecha, estamos pendientes de la UEFA, e incluso no se descarta jugar a partido único en campo neutral. Y lo que de momento, como decía, se mantiene es la Champions. Hoy a las 9 y a puerta abierta, vuelta de octavos de final, Liverpool-Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Tranquilidad en el hotel de concentración del Atlético de Madrid, que en breve va a partir hacia Anfield Road para intentar la empresa difícil de mantener el 1-0 y seguir adelante en esta Champions, con la única duda deportiva en la alineación o no de Álvaro Morata. Venimos contando en la cadena COPE que desde el lunes sufre un edema en los isquiotibiales y calculan un riesgo probable de que se rompa, así que cobra y gana enteros la posibilidad de que no juegue de titular y que sea Diego Costa el que forme en el ataque del Atlético.
Lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego, también con el Paris Saint-Germain Borussia Dortmund.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde de manga corta, ¿qué tal? Saludos, 23 grados a esta hora en Cibeles. El tráfico, entradas y salidas, sin ningún problema, todo tranquilo. El ayuntamiento aprobará mañana un paquete de medidas para paliar el impacto económico que la crisis del coronavirus está causando en la capital. El alcalde Martínez Almeida ha anunciado que su equipo trabaja ya en definir estas medidas que podrían tener un carácter tributario. Metro de Madrid ha decidido que el sistema para abrir y cerrar las puertas sea automático para evitar tocar así con las manos esos sistemas de apertura. Y la Comunidad de Madrid aconseja a las personas mayores y a quienes padecen alguna enfermedad que eviten utilizar precisamente el metro y el transporte público en general. Una recomendación que se hace extensiva también a los cuidadores de esas personas ancianas y a quienes conviven con ellos. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
With a sunshine smile upon my face, my friend, a close at hand, and all my inhibitions have disappeared without a trace. I'm mad, oh, I found somebody who I can rely on. This is the return of the space cowboy.
Hay que reconocerlo, es así. El coronavirus nos está trastocando a todos. Nuestra vida diaria, nuestra rutina ha cambiado. Lo quieras o no, es lo que te pasa a ti, lo que me pasa a mí, lo que nos pasa a todos, porque bueno, pues es una situación muy nueva, inédita, que tenemos que ir asimilando. Todos los días hay noticias nuevas y nos vamos adaptando, pero claro, a veces pues cuesta un poco. Y ya no es solo los que caen enfermos o los que están en cuarentena, o por supuesto los sanitarios, ¿verdad?, que están en guardia constante, trabajando a destajo, sometidos, es verdad, a mucha presión. También se nos planteaban nuevos escenarios en la vida diaria. Por ejemplo, el tema del cierre de las escuelas, de las universidades. Por ejemplo, desde hoy miles de jóvenes también de universidades están sin clase. Muchos ya tuvieron que ponerse a estudiar desde ayer mismo, desde hoy mismo en casa. Ya sabes que son cuatro zonas, la Comunidad de Madrid, La Rioja, donde está todo el sistema educativo cerrado, y también la ciudad de Vitoria y de La Bastida. Y luego algún colegio, digamos, de forma individual y concreto, repartido por España. Bueno, los niños, los más pequeños, aún no son muy conscientes de la situación que están viviendo.
Pues al principio pensaba que iban a ser como vacaciones, pero luego durante los últimos días del colegio nos han ido diciendo que simplemente el colegio se trasladaba a lo digital y que íbamos a tener que seguir cubriendo las horas de clase, pero desde casa, y que el trabajo iba a seguir siendo el mismo.
Hace un momento que estábamos en un parque de Madrid con padres, con niños que habían salido a dar una vuelta. Nos decía un padre, Antonio, que estaban en ese momento de organizarse y de que había que ponerle las tareas a los niños y también un horario. Luego, claro, para que esos niños no estén solos en casa, pues muchos padres han tenido que estrenarse en el teletrabajo. Muchos lo habían hecho antes, otros no. Es la primera vez que lo hacen, madres como Esther, que tanto ella como su marido han tenido que organizarse para poder trabajar a distancia.
Mi marido es programador y necesita pues cierta concentración, ¿no?, para realizar su trabajo, y esta mañana, por ejemplo, pues está en una reunión de 10:30 a 2 y necesita estar en silencio, ¿no? Y ahora mismo pues está en una habitación, ha montado su despacho, por llamarlo de alguna manera, y bueno, pues todo lo que pueda aislar una puerta pues es el silencio que tiene.
Pero claro, es que los hijos de Esther son niños, tres niños, menores de 5 años. Es decir, que hay que imaginarse también un poco la situación. Son muy pequeños. Este primer día trabajando desde casa y con ellos por medio no ha sido fácil.
vamos como pollo sin cabeza por la casa. Los niños pues se han levantado súper pronto, como un día normal de escuela, quieren salir a la calle, que juegues con ellos, vamos, lo que un niño necesitaba, ¿no? Y que ahora mismo pues no podemos atenderles, ¿no?, en esta situación como nos gustaría. Y nosotros pues nerviositos, porque ninguno de los dos podemos dejar de trabajar y la ayuda que tenemos pues es muy limitada. Unos abuelos trabajan, los otros no viven en Madrid, es difícil, la verdad.
Pues sí, es difícil, pero esto se puede hacer con el teletrabajo, que es difícil, pero por lo menos es posible, porque lo pueden hacer pues aquellas personas que a lo mejor trabajan en una oficina o en empresas que sí pueden instalar este sistema que permite a sus empleados trabajar desde casa. Pero es que no todo el mundo puede hacerlo. ¿Qué pasa con el resto de profesiones? Porque la gran mayoría, sobre todo los que tienen un trabajo manual o de cara al público, imagínate, pues no pueden teletrabajar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los bares y los restaurantes? Ellos, claro, no pueden hacer teletrabajo. Si la gente, además, trabaja desde casa, fíjate, los bares, los restaurantes tienen menos clientes, porque esta gente, que ahora trabaja en casa, no va a tomar el café, ni a comer, ni a tomar nada después del horario laboral. Además, son el principal lugar de ocio en España y nuestros hábitos también están cambiando por esto. Por ejemplo, fíjate, estamos hablando de cancelaciones de partidos que se celebran, algunos a puerta cerrada, pero otros que ya ni se van a celebrar. Pues esto significa que hay mucha gente que ya no va a verlos a un bar. Si la gente no sale a cenar ni a eventos de ningún tipo, pues los bares también se resienten. Y ahora, con el turismo también un poco en el aire, sí, es decir, es que es un poco la tormenta perfecta en este sentido. No abren los centros de ocio y a ver qué pasa. Estamos pendientes también de la Semana Santa. En restaurantes como el de Cristian, que están en pleno centro de Madrid, todo esto que te estoy contando ya lo están notando. Cristian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros sois además pues un restaurante de menús, de esos que se sirvan muchos menús del día a muchos trabajadores de la zona, y creo que ya estáis empezando a notar el bajón.
Efectivamente, como lo está diciendo, somos un restaurante en el que trabajamos a diario con gente habitual, con gente que tiene que desayunar, que tiene que comer y que están trabajando por la zona. Esta semana llevamos pues 3 días de altibajos. El lunes fue el peor día, ayer más o menos, y hoy volvió a caer.
Cuando hay un día malo, como el lunes, ¿qué pasa, por ejemplo, con el género? Con la comida, con los productos que compráis para hacer la comida ese día, para servir?
Pues imagínate que no sabemos cómo actuar, porque evidentemente tú te preparas para la misma cantidad de gente que tienes normalmente y te quedas con la mitad del género, con lo cual ya un desperdicio y comida tirada.
O sea, que de forma muy irregular de momento.
Eso es. Y para el día siguiente te preparas como si fuera el día anterior malo y resulta que es el trabajo es normal. Y ya no sabes cómo actuar y cómo hacer para acertar con todo el mundo, porque de cara al cliente no puedes quedar sin comida y de cara al negocio pues es un dinero mal gastado.
Oye, y si la bajada de clientela sigue durante mucho tiempo, ¿qué puede pasar, Cristian?
Pues justo hoy estábamos hablando de eso y como en otras empresas hay los ERTEs, pues se podría llegar a planteárselo.
En tu familia, por ejemplo, ¿os habéis visto afectados también por todo lo que está pasando de alguna manera? Y te hablo, pues precisamente de algún problema con no poder teletrabajar o algún problema a lo mejor con el bajón de productividad o con los niños en casa. ¿Qué os está pasando?
Los niños en casa, y el mayor problema pues es un ERTE que ha hecho la empresa de mi mujer por trabajar en un colegio.
Y ahora mismo está temporalmente en casa, por decirlo así, es decir,
en casa hasta que pase la situación que estamos viviendo.
Es un ERTE, entiendo que temporal.
Temporal.
Que mientras tanto sigue cobrando una parte del sueldo o no.
Nada.
Nada.
Nada. Se tiene que apuntar al paro.
Vale. Y los niños, bueno, ahora en casa, tu mujer está en casa por esta situación, con lo cual, bueno, dentro de lo malo, efectivamente, que no deja de ser una desgracia lo de que en tu empresa hayan hecho ya un ERTE, pero no cabe duda que por lo menos, bueno, puede ocuparse de los niños, por decirlo así, ¿no, Cristian?
Sí, entiendo las familias que no tienen la posibilidad, que yo tampoco la tendría si mi mujer estuviera trabajando, dejar los niños solos en casa. Es una situación bastante complicada y las soluciones no creo que son las las adecuadas.
Oye, Cristian, por cierto, hablando de protocolos, las empresas, por ejemplo, la nuestra, pues hemos puesto geles limpiadores por todas partes, todas las empresas empiezan a tener protocolos, ¿no?, ya también de máxima higiene, de seguridad. En un bar, en un restaurante, ¿qué medidas se están tomando? ¿En el tuyo, por ejemplo?
Pues exactamente la misma que podéis tener vosotros, lo que son los geles en la barra, en la entrada, en la salida, en las mesas, algunos, y no hay más medidas que se puedan tomar, porque la propagación del virus, pues, no es tan fácil de parar como lo quieren hacer ver.
¿Estás preocupado? ¿Qué es lo que te preocupa ahora mismo, Cristian?
Pues lo que más me preocupa realmente es el tema del trabajo, porque al bajar el trabajo pues nos vemos todos afectados. Esperemos que esto no dure mucho y que volvamos a estar como estábamos, porque evidentemente la cantidad de gente de estos tres días atrás no tiene nada que ver con la que había normalmente. Estando en una zona en la que estamos, pues se siente bastante la bajada de público, digamos, de clientela.
Cristian, pues muchas gracias. Lo que tú dices, todos esperamos que esta situación no dure mucho, se solucione cuanto antes. Gracias, buenas tardes.
Esperemos, muchas gracias, adiós.
Claro, hay quien puede teletrabajar, hay quien no puede teletrabajar, y además en su trabajo presencial se nota especialmente, ¿no?, toda esta crisis, incluso el teletrabajo de los demás, como estamos comprobándolo, incluso en el caso de bares y restaurantes. Bueno, en España todavía pues queda bastante tiempo, así nos lo han comunicado también esta mañana, para el control del COVID-19. Es que vamos a tener que tener paciencia, no nos queda otro remedio. Recordemos también las cifras, estamos en torno a los 2.000 contagiados hoy, en torno a los 50 fallecidos. Pero también debemos reseñar, y yo así quiero hacerlo, y quiero hacerlo cada día, que también hay muchas personas que salen del hospital curadas, es decir, que están siendo dadas de alta, 136 esta mañana, pero que seguramente serán más en las siguientes horas y serán más mañana. Y yo creo que estas cosas también, como digo, hay que reseñarlas. Por ejemplo, otra noticia positiva: en Italia, el control de la expansión del COVID-19, es verdad que aún está en proceso, pero hay una zona, la zona donde empezó, la zona cero de la epidemia, un municipio en concreto, Codogno, ¿recuerdas? Allí fue donde estaba el paciente 1. Bueno, pues ya no hay ningún contagiado. Ha quedado libre de coronavirus. Esto es una buena noticia. También en el lugar de origen real del coronavirus, en Wuhan, en China, se puede afirmar que ahora mismo ya no se están produciendo nuevos casos, aunque es verdad que continúan con las medidas y continúan con la cuarentena. Resumiendo, que en el mundo ahora mismo rondan los 120.000 infectados, que bueno, pues es verdad que hay 65.000 personas que están contagiadas, y bueno, que la OMS, si lo acabamos de contar, ya considera que estamos ante una pandemia. Pandemia no significa, insisto también en esto, que se haya vuelto más virulento este virus o más mortal este virus. No, significa que se está extendiendo por todo el mundo. Y eso es lo que significa una pandemia, como ha anunciado esta misma tarde la OMS. Pero claro, nosotros queremos conocer más detalles de este COVID-19, porque todos nos hacemos muchas preguntas. ¿Cómo va la investigación? ¿Qué sabemos ya hasta el momento? Porque cada vez conocemos más de este COVID-19. Gabriel Reina es microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabemos hasta ahora de este virus? Porque obviamente van pasando los días y una cosa buena es que cada vez sabemos más, ¿no? ¿O no?
Sí, efectivamente, ¿no? O sea, si algo nos está ayudando este virus a aprender, a compartir datos rápidamente, ¿no?, a través de publicaciones científicas, por ejemplo, y de esa manera pues conocer un poquito mejor pues ya los grupos de alto riesgo, donde vemos que el virus tiene una mayor virulencia, ¿no?, como son las personas mayores, como son algunas personas con enfermedades crónicas, ¿no?, y vamos viendo cómo hay medidas también que se pueden ir tomando y que están dando fruto en forma de eso, de ver un control en la expansión, ¿no? Como estamos viendo ya afortunadamente en China o como estaba comentando, ¿no? En alguna población italiana.
Claro, nosotros ahora mismo estamos todavía un poco pues adaptándonos a situaciones nuevas, ¿no? Como en el caso pues de la Comunidad de Madrid, pues con cierre de colegios, que son medidas bueno, que impactan mucho en la población, como no puede ser de otra manera, y que nos cuesta pues asimilar, ¿no? Durante a lo mejor unas horas o unos días. Luego está el tema, por ejemplo, de las personas que tienen que estar en aislamiento. Las personas que están en cuarentena preventiva, ¿no? Claro, Italia va por delante, Italia nos está, bueno, de alguna manera mostrando algunas cosas. El hecho de que en Codogno, por ejemplo, ya no se esté produciendo ningún nuevo contagio, ¿es una buena noticia? ¿Significa que las cuarentenas funcionan?
Sí, verdaderamente, bueno, pues este tipo de acciones no farmacológicas, ¿no? Se llaman, permiten realizar un control de este tipo de patógenos frente a los que no tenemos todavía un fármaco que funcione perfectamente y pueda eliminarlo del organismo, o ante la ausencia de una vacuna que también nos permita proteger, como podemos hacer frente a la gripe cada año, pues este tipo de medidas de cuarentena, de aislamiento, de higiene, ¿no? Pues son las medidas más importantes que podemos tomar, y en ese sentido es muy importante, yo creo, pues educar correctamente pues a la gente, ¿no? Como estáis haciendo en muchos medios, bueno, pues explicando lo que es la situación, las medidas que se pueden tomar, también, bueno, pues con la comprensión también de la población, ¿no? Ante las medidas que muchas veces pues son poco populares, pero son efectivas, pues se puede llevar a cabo, ¿no? Este tipo de control, y de esa manera pues ir luchando para conseguir que este virus al final pues tenga el menor impacto posible, ¿no?
Se habla de medidas de contención, de mitigación, para evitar esa transmisión generalizada. Tenemos algunas zonas como la Comunidad de Madrid, por ejemplo, La Rioja, como pues algunas zonas de Álava, como estamos viendo, con lo que se llama contención reforzada. Por ejemplo, el cierre de los colegios. De lo que se trata es de conseguir que no se difunda más, ¿no? Que el virus se contenga lo más posible.
Eso es, sí. Clásicamente es este tipo de virus, por lo menos. Normalmente nos basamos mucho en cómo se comporta la gripe para intuir cómo se puede comportar este virus del que vamos conociendo cada vez más datos, pero sigue siendo un virus nuevo, ¿no? Entonces, la gripe, por ejemplo, la frecuencia de niños que normalmente enferman de gripe es muy elevada, y normalmente van a ser los focos a partir de los cuales se puedan infectar pues otros familiares, otras personas que los rodean. Y por eso, bueno, pues el cerrar colegios, el cerrar estos centros de enseñanza donde los niños, bueno, pues van a estar más juntos entre sí, puede favorecer la infección, puede ayudar a que luego haya menos infecciones en población adulta y sobre todo en población anciana, en población mayor, en población que tenga otras enfermedades. Entonces, por eso, bueno, pues son medidas que pueden ser difíciles de llevar a cabo, ¿no? Porque, bueno, los que tenemos hijos, ¿no? Y además no tenemos abuelos, pues yo entiendo perfectamente, ¿no? La situación que se puede dar, ¿no? En cuanto a cómo conciliar, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay algunos gobiernos europeos, ¿no? Que ya están dando ayudas, ¿no? Para favorecer el teletrabajo, favorecer la jornada reducida, ¿no? Y de esa manera también disminuir el riesgo de diseminación a nivel laboral, ¿no?
Los microbiólogos, obviamente, estáis estudiando este virus. En principio es un coronavirus, es decir, si no estoy yo equivocada, pues digamos que de la familia de virus como el de la gripe, aunque este virus es nuevo, que eso queda claro, que no es el virus de la gripe, ni se parece, es un virus nuevo, pero digamos es de la misma familia. Por lo tanto, entiendo que como punto de partida estudiáis el virus como un virus que se puede comportar de una manera similar, ¿no?, a otros coronavirus.
¿Es así? Es un virus similar a la gripe, pero no es de la familia de la gripe.
No es de la familia de la gripe, es similar, entonces, solamente. Similar. Por lo tanto, claro, se puede comportar de manera similar, pero puede haber otro tipo de variaciones que no conozcamos.
Eso es, sí.
Por ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Va a haber otro tipo de variaciones y comportamiento también con el tema de temperatura y demás, que tampoco sabemos exactamente cómo va a evolucionar en ese sentido, aunque se intuye que pueda tener se intuye que pueda disminuir la transmisibilidad con el aumento de temperatura, dado que parece que este virus, las condiciones ideales para que permanezca en el ambiente es el frío y la sequedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues esas condiciones meteorológicas pueden ayudar quizá.
Pues es que es justo lo que le iba a preguntar, porque, a ver, estos son solamente dos días de impasse que tenemos de temperaturas muy altas en marzo, porque luego va a cambiar otra vez la cosa, nos lo ha dicho antes el meteorólogo, y volveremos seguramente a las temperaturas habituales de marzo. Pero claro, ¿hasta qué punto podemos pensar que efectivamente es así, que cuando llegue ya las buenas temperaturas a España, por decirlo así, la primavera o el verano, ya, aunque solo sea por eso, la incidencia de este virus baje tremendamente? ¿No lo sabemos o podemos intuir que será así o los estudios
no, no
van
lo
en,
sabemos,
en ese? No lo sabemos.
No lo sabemos. Hay algunos estudios así en laboratorio que sí han permitido estudiar la viabilidad de algunos coronavirus en distintas condiciones, y parece que eso, que las condiciones de frío lo hacen que el virus no se muera cuando está en condiciones de frío, mientras que las condiciones donde se aplica, donde la temperatura se incrementa, parece que hace que el virus no sobreviva tanto tiempo, ¿no? Y de esa manera debe disminuir la transmisión. Pero todo esto también es una incógnita, y bueno, el hecho de que, bueno, por ejemplo, ¿no?, yendo otra vez a lo que pasó con la gripe hace unos años, en 2009, cuando se produjo la pandemia, sí que vimos casos de gripe que se iniciaba la pandemia en los meses de verano, ¿no? Entonces, bueno, es difícil en ese sentido a lanzar una hipótesis de qué va a pasar, ¿no?, cuando suba la temperatura.
Y en cuanto a la posibilidad de encontrar un tratamiento o alguna vacuna, ¿se sabe cómo van las investigaciones al respecto?
Bueno, hay prototipos ya de vacunas que algunos laboratorios han desarrollado y que están empezando con sus fases, con la evaluación necesaria, ¿no?, para una vacuna, igual que para cualquier medicamento, de ver si es segura y es eficaz, primero en modelos animales y luego en personas. Y eso, pues ya se ha comentado, ¿no?, que va a llevar bastante tiempo, seguramente más de un año. Y en cuanto a fármacos, hay algunos fármacos que se están utilizando con uso compasivo, es decir, no son fármacos que no se han desarrollado lógicamente para este virus, pero que se han desarrollado frente a otros virus y podrían tener cierta actividad. Entonces, bueno, son fármacos como el remdesivir, que se desarrolló frente al ébola y que se está probando, o fármacos como algunos antirretrovirales frente al VIH, que también podrían tener cierta actividad. Entonces, bueno, pues se están probando cosas, pero todavía no tenemos un tratamiento antiviral que consideremos de alta eficacia, ¿no?
¿Cuántos equipos en todo el mundo pueden estar trabajando ahora mismo en esto?
¿Cuántos equipos? Bueno, no lo sé decir, ¿no? Pero sí que son numerosos los prototipos de vacunas y los equipos que ya tienen bueno, un desarrollo y que esperemos ver en el plazo de unos meses, saber algo más de información, que gracias a la literatura científica, ¿no?, que sí que tenemos cada vez más a mano, y lo bueno también de este mundo globalizado, ¿no?, en ese sentido es el poder compartir toda esa información que nos está ayudando mucho a conocer mejor el virus, a conocer mejor cómo se comporta, y de esa manera, bueno, pues de forma coordinada, fluida, tal, podemos estar en contacto pues también con las autoridades y demás para intentar hacer las cosas lo mejor posible cada día.
Y mientras tanto, lógicamente, pues seguimos, creo que lo ha dicho también en la conversación, apelando, por supuesto, a que tengamos nuestra propia responsabilidad individual también en todo este tema, así como seguir las indicaciones que nos den los expertos en salud de cada comunidad autónoma o del ministerio. Esta es un poco la línea que hay que seguir.
Sí. No, eso yo creo que también es bueno hacer hincapié, ¿no?, en que bueno, igual que ya se está comentando, pues que una persona que síntomas se debe reconocer, digamos, para pensar que pueda tener una infección de ese tipo, llamar en cuyo caso al 112, pues también que las personas de alguna manera que puedan estar como que puedan considerar que puedan tener un tipo de infección de ese tipo, pues saber que es importante mantener una distancia, sobre todo con personas más vulnerables, mantener un contacto, pues si puede ser más limitado o de alguna manera pues evitando una transmisión pues a esas personas ancianas, mayores, que nos pueden rodear, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido educar a la población, ¿no?, y de esa manera, ¿no?, que las personas puedan reconocerse y puedan reconocer su estado de posible infección y evitar una mayor diseminación, yo creo que es clave para poderlo controlar.
Porque de eso se trata ahora, porque estamos también en esa fase, ¿no? En esa fase de contención, en esa fase de control, y por eso se están tomando todas las medidas que se tomaron ayer y pendientes de las que a lo mejor se tengan que tomar más adelante, que lo iremos viendo. Gabriel Reina, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, gracias y buenas tardes.
Vale, nada, a vosotros.
Y nosotros aquí en COPE ya sabes que queremos ofrecerte siempre pues toda la información que tengamos al respecto. También te indico una cosa importante, cada mañana y cada noche te vamos a hacer una recopilación de toda la información, de todo lo que se sabe a esa hora, en ese día concreto sobre el coronavirus. Cada día a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE y a las 8:30 de la noche en La Linterna tendrás todos los datos siempre actualizados para que estés informado. Y en cualquier caso, en este programa y en todos los demás programas, pues claro, te ofreceremos, como es lógico, cualquier última hora al respecto que te pueda afectar directamente. Carlos Márquez,
buenas tardes.
Y tenemos que ir a la Mutua.
Por supuesto, te pasaste a la Mutua como un rayo porque tu último seguro era muy caro. ¿Y luego qué? Luego, ¡pum!, te dieron un golpe, llamaste a la Mutua y pudiste elegir un taller al lado de casa. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Súper cómodo. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Hablamos de iconos en los hogares españoles. Seguro que en el tuyo queda alguno por ahí. ¿Has mirado bien? Dice, no, si mi casa es nueva, la he decorado toda perfecta. A lo mejor, yo qué sé, tu madre, tu abuela te regaló algo que has puesto ahí encima. Uh-huh. Por ejemplo, el tapecito de ganchillo.
Sí.
Hombre, que no lo puedes quitar, porque es que si viene a verte y no está el tapete, la liamos. Bueno, pues el gotelé, el suelo de terrazo, o la muñeca paracaidista, o la flamenca. En fin, estas cosas tan nuestras, tan marca España, ¿verdad, Rosa? De la que estamos hablando hoy con los oyentes de la tarde.
Sí, Pilar, tenemos también la foto de unos caminos de mesa hechos a mano por la suegra de Isabel, que tienen unos 30 años, y aunque no los tiene puestos, los guarda como oro en paño. Y más cosas, vamos a escuchar esas reliquias que aún conservamos en casa.
Y a ver quién se acuerda también de la cortina esta de tubitos de plástico que se ponía en la galería para que no entren moscas, que eso también se está ya perdiendo con el tiempo. Un saludo.
Para mí el objeto marca España más tradicional es el toro negro en la cima de la montaña.
Pues el icono de España que hay en mi casa es una botella de licor, no sé qué, de las casas colgantes estas de Cuenca, que lleva allí tres o cuatro generaciones.
Sí.
Para abrirlo luego necesitamos una radial, pero vamos, ahí sigue, de casa en casa.
Ay, que sí, es verdad, tiene razón.
La botella de Rosoli. Bueno, yo creo que siempre hay una
botella de las casas colgadas de Cuenca.
De algo que da muchas vueltas en casa y que al final nadie se lo bebe.
Hombre,
¿no?
Es que cómo te vas a beber después de no sé cuántísimos años.
Pero es verdad que esas botellas tan bonitas con las casas colgadas, sí. Tan bonita la
bonita
botella.
Bonita es muy bonita, muy bonita.
Exacto, es para tenerla de adorno, da igual lo que tenga dentro. Bueno, dicen por aquí, yo conservo un llavero de naranjito de España 82, de esos que eran cuadrados de madera y que pintábamos en el colegio.
Jolín, eso también tiene solera, ¿eh?
Sí. Como esto otro que nos cuenta Gema.
Buenas tardes a la gente de la tarde de COPE. El jabón lagarto. Mi madre todos los años hace dos tandas de jabón lagarto. Y cada vez que vamos al pueblo, mi mujer dice, coge jabón de tu madre, que lo usa para quitar manchas que no salen, los paños de la cocina, etcétera.
El jabón lagarto
es un clásico. Casa se sigue usando, pero a tope.
No me extraña, porque es que funciona muy bien, limpia mucho, pero no es Gema.
Es maravilloso, que yo también tengo la harto en casa. A Gema te la pongo luego.
Luego me la pones, porque de momento lo que voy a decir a los oyentes es que pueden seguir dejándonos sus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida estamos en Valencia, ya sabes, con la suspensión de las fallas. Man, oh man, man, oh man, treasure.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Cuando suceden los hechos, primero necesitas los datos.
Se han realizado más de 17.500 pruebas a distintas personas de la enfermedad coronavirus. En este momento hay tres zonas consideradas como de transmisión significativa.
Y solo después un buen análisis te ayuda a definir lo que está ocurriendo.
La expansión de la enfermedad, unida a la caída del precio del petróleo, pues ayer provocó una jornada de pánico que hizo que la prima de riesgo se vaya por cima de los 100 puntos. Es decir, que el escenario de una recesión económica cada día se perfila más.
En tiempos de cambio, las noticias pasan y el mejor análisis lo encuentras con Carlos Herrera en COPE, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cuando te subes a tu moto, sientes que tienes 25. ¿Verti o falso? Como el 25% de descuento que te da Verti al contratar tu seguro de moto. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Perdonad, chicos. ¿Para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí. Eso también podría ser energía compartida. Para Repsol es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Porque si vas con Guardián.
¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia.
¿Por?
Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Patrocinador principal Adidas.
Que sí, que sí. Que pintar en tonos pastel, colocar espejos para ampliar el espacio y orientar todos los muebles del salón hacia el norte, está muy bien. Pero lo que de verdad mejora tu Feng Shui es tener una buena hipoteca. Trae tu hipoteca a Bankia y disfruta ya de más ventajas. Bankia, así de fácil.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotron consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotron puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotron puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si estás viviendo un día un poco raro, diferente, por culpa del coronavirus, imagínate cómo se está viviendo el día en Valencia. Sin duda una jornada rara, triste y digiriendo que sus fallas no se van a celebrar. La salud es lo primero, así lo han entendido todos, lo que no quita para que los valencianos que viven su mayor fiesta con especial emoción, pues hombre, estén afectados y derramen alguna que otra lágrima. Amparo, de hecho, que es faldera mayor de la comisión de la calle Salamanca de Valencia, no ha parado de llorar.
Es que se me pone la piel de gallina de pensarlo. Yo en mi caso me puse a llorar muchísimo, o sea, no estaba como en shock.
Una mascarilla cubre ahora la cara de la falla municipal que está en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y la jaula de las mascletas, pues vacía, y muchos monumentos que ya están en las calles. Mira, Alberto es el gremio de artesanos falleros.
Que se deben de plantar las fallas y quemarse. Que se suspendan los actos, se suspenden, pero por lo menos montarlas y quemarlas.
Bueno, Toni Gaspar es el presidente de la Diputación de Valencia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hombre, la suspensión es verdad que tiene muchísimas derivadas, consecuencias económicas muy importantes, laborales también, sobre el turismo, emocionales también y psicológicas, como estamos viendo. Pero claro, imagino que es que hubiera sido irresponsable y una locura celebrar ahora las fallas, ¿no?
Bueno, pues sí. Yo creo que esto es algo nuevo, algo histórico. Sí, es un momento histórico que se debe gestionar de una manera extraordinaria, que tiene muchas derivadas, muchas que están por escribir. Al ser ese momento histórico, nadie las tiene escritas y las veremos, pero yo creo que además es un test muy largo, que va a poner a prueba a todos los sectores de la sociedad y que demostrará pues el nivel de grandeza de unos y de otros, de nuestro país, de sus políticos, de su sanidad pública, de sus medios de comunicación, de sus empresarios y en las fallas, pues además de todo el mundo fallero, de todos los implicados. Yo he visto que la gente aquí en Valencia lo ha asumido con resignación y responsabilidad, la verdad. Uh-huh. Y bueno, y dentro de pues todo, de pasado el shock de ayer, pues hay que seguir y sobre todo hay que seguir con esa resignación y responsabilidad, porque yo creo que es un momento que hemos de vivir así todo el país, no solamente los valencianos con las fallas, sino todo el país. Hemos de hacer frente a esta emergencia. Y yo creo que, pues bueno, quien le corresponde ha tomado las decisiones y todos tenemos que estar ahí a su lado y tenemos que ser responsables y estar cada uno en el nivel que nos corresponde.
Quizá a lo mejor no hubiera sido tanto shock si se hubiera podido adelantar un poco quizá la noticia, no lo sé. Realmente se ha tomado cuando se ha podido o se ha visto la situación en la que se estaba, ¿no?
Yo entiendo que se ha tomado cuando se ha podido y que nunca las noticias malas nunca nos vienen bien a nadie. Si se hubiera tomado el día 1, pues tampoco hubiera venido mal, y si se toma ahora tampoco viene mal. Yo creo que se ha tomado cuando se ha tenido que tomar. Yo la verdad es que eso lo he visto por parte de quien ha tenido que tomarlas, en este caso he visto desde el principio desde el Gobierno de España muchísima transparencia, muchísima profesionalidad, porque toda la información ha sido transmitida por profesionales de cómo iba evolucionando todo. A nadie nos gusta que esto se hubiera producido, pero se ha producido y tenemos que estar ahí a la altura. Y creo que lo estaremos, Yo creo que vamos, en este caso España va a dar una buena lección de estar a la altura de esto, y los valencianos hemos empezado, Ya te digo que mi sensación hoy por la ciudad ha sido de que la gente lo ha asumido hasta con ese nivel de sátira a la que son las fallas, ¿no? Ya habéis visto como el muñeco principal de la falla del ayuntamiento,
¿no? Con mascarilla.
Con mascarilla. Sí. Es decir, asumimos las cosas hasta con ese nivel de sátira que corresponde. Evidentemente el nivel de tristeza es muy alto, pero responsabilidad sobre todo.
También es verdad que, lo he dicho yo antes, las fallas se han aplazado, es la palabra que se ha utilizado. ¿Qué significa esto? ¿Que se celebrará en cuanto sea posible? ¿Esto está en el aire?
El decreto de la Generalitat establece que se suspende la celebración de las fallas y de la Magdalena en su artículo único y que se suspende se aplaza su celebración. Uh-huh. El presidente ha tenido hoy reuniones con muchos sectores y lo que se está barajando es la posibilidad de que si las condiciones mejorarán de hacerlo en otras fechas, tanto la Magdalena como las fallas. Pero también ha dejado claro que es muy pronto para aventurar qué fechas serían esas, de que son unas fechas que el mundo fallero tiene mucho que decir y el mundo también de los artistas falleros, el mundo turístico, todo el mundo tiene algo que decir de eso, que se consensuará esa circunstancia, pero que sobre todo estamos a expensas de cómo evolucione. Sería irresponsable dar a una fecha como si estuviéramos todo controlado, ¿no? Hay que ver exactamente cómo evoluciona todo nuestro país.
Sí, estamos en una situación inédita realmente que bueno, pues habrá que estar esperando un poco.
La predisposición es aplazar y celebrar lo que siempre hemos celebrado. Pero ahora hay que hacer, pues, frente a una situación inédita, uh-huh. cuando pase, cuando nos digan los profesionales y los expertos de qué ha pasado, pues entonces ya nos pondremos manos a la obra con la situación de esa fecha. Celebrar siempre, para celebrar, yo creo que siempre...
Siempre hay tiempo. Que estamos hablando mucho de Valencia capital, pero que es que las fallas se celebran y se viven en toda la provincia y en prácticamente todos los ayuntamientos. Usted no solo es presidente de la Diputación, sino también alcalde de Faura. Está, de hecho, ahí ahora mismo. Imagino que los ánimos están igual en todas partes, es decir, en todos los municipios, claro.
Sí, se habla mucho de evidentemente el icono es la ciudad de Valencia, pero fallas hay en prácticamente todos los municipios. Y no solo de la provincia de Valencia, sino también hay en la provincia de Castellón, en la provincia de Alicante también. Uh-huh. Muchos menos, pero también se celebran allí fallas. Entonces, la misma sensación que tiene la ciudad, aunque es más icónico, evidentemente es lo que más a la retina de todos los que no son de Valencia les llega, pero es el mismo sentimiento en todas partes. Y también, pues eso, se ha asumido con la misma resignación y responsabilidad en todas partes, ¿eh? Yo creo que, vamos, esto es inédito para todos, ¿eh? Nadie lo ha visto, nadie lo recuerda. La última vez que esto ocurrió, que una suspensión de las fallas, fue una fuerza tan mayor como la Guerra Civil. Desde entonces nunca se ha producido esto. Entonces, bueno, pues estas son las circunstancias, son otras circunstancias. Y bueno, pues hay un lema que dice que todo eso pasará, ¿no? Todo esto pasará y ahí estaremos, ¿no?
Y habrá momento para celebrar. También me imagino que habrá momento para valorar, efectivamente, de momento el aplazamiento, lo que supone, bueno, pues también en coste, como decimos, emocional, pero sobre todo también coste económico, que sabemos que es muy importante. La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han prometido, bueno, pues echar una mano y ayudar. Me imagino que la Diputación también estará ahí para todo lo que se pueda ayudar, ¿no?, a los municipios.
Evidentemente somos una institución pública, igual que las demás, y tendremos que coordinarnos. Esto que ha pasado no solo es un golpe a nivel emocional, va a ser un golpe a nivel económico, eso no lo duda nadie. Y vamos a tener que estar todos unidos, porque ese golpe a nivel económico vamos a tener que estar preparados, ¿no? Y vamos a tener que ayudar en todo lo que podamos. Esto está por definir también, es inédito. Así que, pues tendremos que poner cada uno de su parte para salir de aquí. Y Gobierno de España, Gobierno de la Generalitat, las diputaciones, los ayuntamientos, que además yo reivindico siempre los ayuntamientos, que diputaciones, sector local, ayuntamientos, los que más próximos están al final, a donde están los problemas, pues tendremos que estar ahí. Y no hay otra, ¿no? No hay otra. En estos momentos de crisis es cuando se ve que...
Todo el mundo tiene que arrimar el hombro y todo el mundo tiene que estar ahí.
Se ve la fuerza de las instituciones, que muchas veces cuando va todo bien parece que incluso hay alguna tendencia a pensar que sobran, ¿no? Que son... No.
En este caso se necesitará además más unidad que nunca y, como bien dice, además de todos. De todas las instituciones, por supuesto, las administraciones y cada uno de nosotros.
A ver si lo recordamos de que a veces vienen estas cosas para que tenemos muchos motivos para la diferencia, y la diferencia es buena, pero hay que saber cuándo hay que estar unidos y cuándo hay que estar todos remando en el mismo sentido.
Y este es uno de esos casos. Bueno, pues Toni Gaspar, presidente de la Diputación de Valencia, buenas tardes. Ya lo celebraremos. Gracias.
Venga, a vosotros. Muy buenas tardes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez, de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos, es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para... para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días.
Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. Coche oficial Hyundai Nexo.
Los Beatles dieron su último concierto en la azotea y yo estuve allí. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás miles de artículos de vendedores profesionales y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, deporte y hoy cupón del 10% adicional en los productos de Cash Converters. ¿Dónde? En eBay.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En IKEA hemos vuelto a bajar los precios. ¿Cómo crees que lo hemos hecho?
¿Quitando las patas a las mesas? ¿Quitando las puertas de los armarios?
No hace falta quitarles nada. En IKEA buscamos nuevas formas de producir y distribuir sin perder calidad y cuidando del planeta. Porque todos tenemos derecho a precios más bajos. Entra en IKEA.es y hazte con ellos.
Cámara 360 grados. Sistema de anticolisión frontal.
Si esta tecnología puede facilitarnos la vida, ¿no debería estar al alcance de todos? En marzo vuelven los Nissan Tech Days con toda la tecnología Nissan y ofertas exclusivas en toda la gama. Con un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con RC Bank.
Asistente de conducción ProPilot.
Nissan. Innovation that excites.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, tres chispazos. El primero, todo tiene su variable política y su variable, no sé si de humor o para echarse a llorar. ¿Os habéis enterado de la última del alcalde de Valencia, del señor Joan Ribó?
Cuéntame.
Está muy buena, ¿eh? Suspenden las fallas y estaba en la ópera. Le intentan llamar para decirle, oye, que nos cargamos las fallas de Valencia, y no coge el teléfono. Y es que estaba de asueto en la ópera el hombre. Está buena. Pero es que este mismo señor, ayer mismo al mediodía, montó una paellada en Valencia capital para 2.000 personas de la tercera edad. Tela, ¿eh? Bueno, en fin, no deja de ser cuanto menos curioso.
Sí, curioso, como tú dices, 2.000 personas.
Oye, segundo asunto que voy a desarrollar un poquito hoy en esta linterna. Estamos con lo que estamos, lógicamente, ya ha pasado desapercibido. Mira, ¿os acordáis de esta señora? Mira, escucha.
He sido transparente y honesta. Como he reiterado, no he cometido ninguna irregularidad. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del gobierno mi dimisión.
Es Carmen Montón, que estuvo tres meses de ministra de Sanidad y dimitió por aquel máster
plagio. Sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, pues la nombró embajadora ante la OEA en Washington. Maravilloso.
¿Qué te parece?
No, si el jefe es presidente del gobierno después de la que hizo, claro, cualquiera le dice que no. Pero no me digas que no es maravilloso, ¿eh?
Fantástico.
Dimites, reconoces porque te han pillado y al año y pico eres embajadora en Washington. Es fantástico. Y por último, coronavirus. Seguimos con la calma, la cautela, los datos. Vamos a entrevistar a las 9 a un epidemiólogo del Departamento de Salud Pública de Italia. Se llama Alberto Matteo. A las 9, 8 en Canarias, en directo en La Linterna.
Este sí que sabe de la evolución del problema y va un poquito por delante.
Por delante, desde luego. Bueno, pues no nos lo perdemos, ¿eh?
Hasta luego,
Pilar. Hasta luego,
Pilar.
Ángel.
Chao.
Gracias. Bueno, pues con los oyentes de la tarde poniendo también una sonrisa que la ponéis vosotros, ¿eh? Además, por lo cual yo creo que merece la pena daros las gracias. Hablamos contigo del gotelé, del suelo de terrazo, de la flamenca, de la muñeca paracaidista, de la vajilla Duralex, es decir, de estos iconos del hogar español tradicional, marca España, ¿verdad, Rosa Rosado?
Sí, y no vale el vaso de agua con la dentadura de los abuelos dentro.
Por favor, hombre.
Puesto en la mesita de noche.
Eso es un icono. Eso es demasiado ya, ¿eh?
De nuestros hogares.
Eso va a ser pasarse un poco.
Bueno, ¿quién no tiene en casa un cojín hecho por la abuela en ganchillo y los típicos ceniceros marrones que eran armas homicidas en las series de televisión? Aquí también podríamos añadir los paños de la cocina de los días de la semana y más cosas.
¿Quién no recuerda ese typical Spanish, el San Pancracio en casa con esa moneda de 25 pesetas en el dedo colgada?
¿Quién no recuerda los purificadores Sinaí, los filtros? O sea, hacían un agua espectacular. Venga, muchas gracias.
Yo todavía me acuerdo de cuando iba al pueblo, esa alacena que tenían todas las casas con distintos colores, con un verde pistacho muy clarito o con un... Todavía recuerdo eso y en muchas casas todavía lo sigo viendo.
¿Y no recordáis? Me acabo de acordar. Espera, con unos recortables hechos a veces hasta de papel de periódico.
Haciendo formas.
Haciendo formas.
Bonitas.
Bueno,
¿y quién no tiene la caja de galletas danesas con cosas de costura dentro?
Por favor.
Eso yo creo que lo tenemos todos, ¿no? Bueno, un clásico typical Spanish como este de Gema.
Hola, gente. Bueno, yo no lo tengo en casa, pero hasta ahora lo teníamos en un coche. El perrito que mueve la cabeza. A ver si lo superáis.
No puede
Un besito.
Ser. Todavía lo tiene.
Sí,
no
ya manda foto. Un perrito marrón. Más cosas, marca España.
En mi casa tengo los cajones llenos de mantelerías que no se usan porque cuesta mucho de limpiar. Y ahí están.
¿Cómo olvidar esa foto de los novios en el salón o la de los niños de comunión?
Lo más clásico que hay en cualquier casa antigua es el Cristo encima de la cama.
El icono de este país y sobre todo de Madrid para el sur es esa cervecita al mediodía con una tapita que nos gusta a la gran mayoría.
Bueno, pero este es otro tipo de icono, de ese podemos hablar otro día.
Sí, también nos gusta. Y terminamos precisamente hablando de una foto. Este es Antonio de Sevilla.
Creo que el icono totalmente español, y de marca España, es la fotografía de la boda de la hija de Rocío Jurado, la foto familiar a la puerta de la iglesia. No puede ser más icono español. La folclórica, el torero, el guardia civil y la novia embarazada. Adiós, buenas tardes.
Buenísimo.
Iconos de nuestra España, de nuestros hogares, de nuestras casas que hemos compartido esta tarde. Fíjate qué hora, ¿eh? 2 minutos ya para las 7. Cae la tarde. Gracias de verdad por tanta información, por tanto icono, pero sobre todo gracias a todos en un día como este y en tantos días, por tantas y tantas sonrisas. Bueno, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Un 11 de marzo, hace 16 años, España se despertó con el estruendo de las bombas del que fue el mayor atentado terrorista de la historia de este gran país, que dejó 193 muertos y más de 1.800 heridos. Alejados de toda teoría de la conspiración, el atentado se produjo cuando faltaban 3 días para las elecciones generales y su onda expansiva cambió el rumbo de la política española y, en buena parte, el de nuestra convivencia. Aunque aún pasado el tiempo se discutan aspectos que van más allá de la verdad judicial, el caso está cerrado y no tiene causas pendientes. La crisis del coronavirus ha hecho que se suspendan los actos de homenaje a las víctimas de esta sangrienta masacre, pero la memoria de las víctimas debe ser prioridad para nuestra sociedad, que articula su convivencia sobre el anhelo de justicia. La memoria y la justicia para las víctimas forman parte del proceso de curación de las profundas heridas que ese atentado causó en el tejido social de España. Nuestra sociedad, castigada como pocas, sabe que la crueldad de la violencia terrorista tiene un límite en el Estado de Derecho y en el respeto a la dignidad de toda persona. La respuesta al terrorismo, también al que se pretende legitimar pervirtiendo la naturaleza de lo sagrado, debe trascender las diferencias políticas y convertirse en objetivo de todos los que quieren vivir en una democracia libre y segura. Debemos trabajar en todos los campos, policial, jurídico, educativo y cultural, para combatir esta lacra que aquel 11 de marzo, hoy hace 16 años, heló el corazón de España.